de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Hoy queremos volver a hablar de Palomares. Lo hacemos porque justo este domingo se cumplían 50 años del accidente en la playa de aquella zona, cuando la Fuerza Aérea de los Estados Unidos perdió un avión cisterna, un bombardero estratégico y las armas nucleares que transportaban. Los dos aviones estadounidenses chocaron y cayeron cuatro artefactos termonucleares. Tras 80 días de búsqueda, la bomba fue localizada por el minisubmarino Alvin a 869 metros de profundidad y 5 millas de la costa, gracias a la ayuda de un pescador local. Las operaciones de búsqueda y de recuperación le costaron al ejército estadounidense 80 millones de dólares de la época, retirando más de 4.000 bidones de 1.400 toneladas de tierra. Este fin de semana, Ecologistas en Acción ha celebrado unas jornadas para recordar el 50 aniversario del accidente, y ante el reciente anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos y España, la asociación reclama la máxima transparencia en la ejecución y términos de este acuerdo. Hoy queremos hacer memoria de aquel hecho que fue tan conocido en su momento y de la actualidad de la zona, y lo hacemos con Francisco Castejón, que es portavoz de Ecologistas en Acción y además es físico nuclear. Señor Castejón, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, muchas gracias, buenos días.
Bueno, vamos a recordar qué pasó hace 50 años en Palomares.
Bueno, pues básicamente en una maniobra de repostaje en vuelo mal hecha, se produjo un accidente y los dos aviones cayeron sobre el suelo, con el agravante de que uno de los dos era un superbombardero estratégico de esos que permanecían surcando y todavía permanecen surcando el cielo para tener capacidad de responder a un ataque nuclear de la otra potencia. Bueno, pues este bombardero llevaba cuatro bombas termonucleares de un megatón, cada una unas 70 veces más potente que la de Hiroshima y Nagasaki, y las bombas cayeron al suelo. De las cuatro bombas, dos de ellas impactaron gravemente, se abrieron y el combustible nuclear, el plutonio, ardió, formó un aerosol y contaminó gravemente el territorio.
Uh-huh. Y señor Castejón, 50 años después, medio siglo después, ¿cómo está la zona? ¿Se ha recuperado ya totalmente de aquel accidente?
En absoluto. Para empezar, las operaciones de limpieza que se realizaron en el momento fueron claramente insuficientes. Se menoscabó de forma servil, podría decir yo, a la población. No se la informó de lo que estaba pasando, no se la evacuó. Era una zona que no estaba muy poblada, no habría costado mucho evacuar a las seguramente unas 1.000 personas que vivían allí, ¿no? Hay que tener en cuenta la época en que estábamos, la época de Franco. En aquella época aquel término era extremadamente subdesarrollado, con un índice de analfabetismo altísimo, y se despreció a la gente, podemos decir, ¿no? Se hizo una descontaminación somera. La preocupación era más recuperar las bombas para que ni la Unión Soviética ni Francia tuviesen acceso a los secretos que había, ¿no?, en aquellas armas. Era más esa preocupación que la de atender a la población. Fruto de aquello es que durante estos 50 años ha persistido en la zona una contaminación de plutonio que se va transformando gradualmente en americio, que es todavía más radiotóxico que el plutonio, y que hoy en día sigue la zona muy contaminada.
¿Consecuencias tiene esto, que todavía esto esté presente en la realidad de Palomares?
Bueno, sobre la zona es evidente, sobre el territorio es evidente, en el sentido de que nos encontramos con un territorio subdesarrollado en comparación con los territorios adyacentes, ¿no?, con las localidades adyacentes. Esto ha ensuciado el nombre de Palomares, ha generado muchísima tensión entre la población. Hay que recordar que más de 100 personas al año tienen que ir a realizarse exámenes para ver si están contaminadas con plutonio. Yo me imagino el estrés que tiene que sufrir una persona esperando el resultado de ese examen, que en más de 150 ocasiones ha dado positivo, ¿eh? Es decir, sabemos que al menos hay 150 personas que han estado contaminadas con plutonio en sangre, en su cuerpo, en una palabra. Las afecciones sobre la salud todavía no las conocemos, porque en el tema de la salud, como por cierto en el resto, el accidente de Palomares ha estado rodeado del secreto y del silencio. En caso de un accidente nuclear, lo peor que se puede hacer es el secreto y el silencio, ¿eh? Lo que tiene que haber es luz y taquígrafos, que todo el mundo sepa lo que está pasando, cuál es el alcance de la contaminación, qué actividades se pueden realizar y cuáles no. Entonces estos efectos han sido terribles en la zona y han sido aumentados en primer lugar por la dejación de las autoridades españolas y estadounidenses, que al fin y al cabo son los responsables de llevarse la tierra contaminada, pero también por toda la cortina de silencio que han rodeado todos los aspectos del accidente.
Señor Castejón, hablaba de transparencia y precisamente transparencia es lo que piden para ese acuerdo entre Estados Unidos y España, que pretende finalmente limpiar la zona del todo.
En efecto, el acuerdo es muy somero, dice poco, son 4 páginas, y solamente dice 2 cosas, digamos, relevantes para la limpieza. Una es los niveles de contaminación admisibles, que yo creo que son sensatos, y 2, el compromiso de Estados Unidos a llevarse la tierra contaminada. Pero, por ejemplo, dice el acuerdo también que cualquiera de las 2 partes, Estados Unidos o España, pueden retirarse del acuerdo sin más que avisarlo a la otra. Es decir, es un acuerdo, débil, ¿no?
Sin ninguna compensación se pueden retirar.
Efectivamente, ese es otro de los problemas. Ningún término concreto se aclara en el acuerdo, y nosotros pedimos que se aclare y que se sepa, por ejemplo, quién va a pagar, ¿no? ¿Quién va a pagar la retirada de la tierra? ¿Quién va a pagar el embarque de la tierra? ¿Y quién va a pagar la custodia de la tierra contaminada en Estados Unidos? Pensamos que debe ser Estados Unidos, pero no lo pone en ningún sitio y no lo sabemos. La zona debería ser compensada, ¿eh? Seguramente es imposible hacer una compensación persona a persona, pero sí se pueden hacer inversiones en el territorio para que se recupere de estos 50 años de atraso con respecto a los territorios vecinos. Y eso también debería hacerlo Estados Unidos, que, como digo, es el responsable de lo que sucedió allí.
Uh-huh. Y, señor Castejón, ¿cuál es la realidad en cuanto, por ejemplo, a la pesca? Porque no sé si en la zona todavía se puede, 50 años después, se puede pescar, existe prohibición, por ejemplo, ¿no?
Bueno, las únicas restricciones de movimiento relacionadas con contaminación son las zonas valladas, afortunadamente valladas desde 2009 a 2011 por el CIEMAT, que no hay valladas, pero en cuanto a la pesca, nada, se pesca libremente en la zona. Nosotros lo que pedimos es, antes de proceder a llevarse esas tierras conocidas, ¿no?, de esas zonas valladas, que es imprescindible realizar un estudio en el mar. Hay algunos estudios que no son concluyentes, ¿no?, que arrojan indicios de que puede haber contaminación. No sabemos cuánta. La contaminación cero es imposible porque se realizaron pruebas nucleares, ha habido el accidente de Chernóbil, y entonces hay, digamos, contaminación en toda la Tierra. Eso es imposible, pero al menos que tengamos unos niveles aceptables, es decir, que no generen riesgo para nadie. Entonces yo creo que ese estudio hay que hacerlo, es obligatorio medir en el mar y ver cómo está. Y también medir fuera de las vallas, porque desde 2007 que se vallaron algunas zonas, 2011 otras, hasta hoy ha llovido mucho. En Palomares no ha llovido mucho, pero cada vez que llueve lo hace de forma torrencial, entonces es posible que algo de contaminación haya salido de la zona vallada, ¿no? Entonces queremos que se mida también para determinar si la contaminación está donde se sabía en el año 2007, cuando se terminó de caracterizar, o se ha extendido más.
Bueno, pues hoy queríamos tomar pulso a la memoria de aquel accidente, qué pasó hace 50 años y cuál es la realidad de aquel accidente ahora mismo en Palomares y en la zona. Y lo hemos hecho en este caso con Francisco Castejón, que es portavoz de Ecologistas en Acción y Físico Nuclear. Señor Castejón, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias, buenos días.